Y me gustaría comenzar hoy la conversación con vos recordando tu gran vocación de docente. Vos sos profe de educación física, ¿verdad?
Sí, soy profe de educación física, que en este momento estoy en la escuela, porque el día 17 ya nos presentamos en la escuela, así que desde la escuela de Florentino Francisco Busto de la localidad de Bower es donde estoy en este momento. Así que mi tarea de docente, porque es de esta forma yo me mantengo individualmente, ¿no? Digamos, es mi sostén económico. Y el resto del día trabajando para la Fundación Relevando Peligros.
Sandra, contanos, y sobre todo a toda la audiencia de Radio María en todo el país, ¿cómo fue atravesar ese dolor inmenso de la muerte de Juan?
Y creo que reciente escuchaba en la presentación y con respecto a la mamá de Fernando, te cambia totalmente la vida. Uno aprende a vivir desde otro lugar y con otra manera, desde otra manera. Hay mamás y papás también que pueden canalizar con una acción social o en una lucha de distintas maneras, y cada uno hace lo que le sale y lo que puede en esto. En el caso mío personal, en el primer tiempo yo no sabía ni lo que estaba haciendo ni lo que quería, solamente me salía a hacer cosas. Con esta esencia que yo tengo hiperactiva y desde mi profesión de educación física, desde el hacer, ¿no? Y el accionar. Y de alguna manera este accionar se fueron hilando tantas acciones que desembarcó en una fundación que hoy un equipo de más de 15 personas trabajando justamente en el día de ayer tuvimos una reunión general del año 2020 y yo les comentaba esto a mis compañeros. Acá a la mamá que le falleció un hijo es a mí y el dolor me empuja y la ausencia de Juan me empuja siempre a estar, digamos, trabajando. Pero doblemente es admirable las personas que no han sufrido esta tragedia y están trabajando por el prójimo y por la vida del prójimo. Entonces, eso es doblemente valorable, digamos, de una persona que da su tiempo en beneficio de, digamos, de la vida y de los demás.
Que te realizaron, creo que fue en la revista Sofía, decías que Dios te puso en este camino y te dio la oportunidad de hacer algo por los otros, pero que no sabías bien al principio por qué lo hacías. Ya lo sabes bien, ya te ha quedado claro esto que estás haciendo, este camino que emprendiste junto con otras personas.
Sí, yo creo que, digo, para las personas, a cualquier persona individual, cuando descubre cuál es su misión en esta vida, creo que es lo más hermoso, es descubrir ese momento que uno dice, ah, yo vine para esto, ¿no? O sea, mi misión en esta vida es trabajar en esto o es hacer esto. Entonces, creo que cada uno tiene una misión personal a cumplir. Pasando por esta vida y yo el fallecimiento de mi hijo me hizo acercarme a Dios para comprender esto e incorporar, digamos, la muerte dentro de la vida, ¿no? Entonces, desde un principio yo vi esto. Juancito, mi hijo, hizo en sus 13 años esta partecita de, digamos, esta misión de vida que tuvo él, ahora me dejó mi posta, que yo la estoy realizando, y seguramente yo tendré que dejar la posta a la Fundación Relevando Peligros para que siga con su misión. Pero a nivel personal, creo que cada persona, cuando descubre esa misión de vida, es algo hermoso.
Sandra, ya han cumplido 10 años con la fundación y me imagino que también tendrás allí un montón de recuerdos porque no es algo que surja y que se sostenga con facilidad, ¿no? Un trabajo voluntario, sin fines de lucro y con una problemática muy complicada que tiene relación también con el Estado, con las empresas de servicio. ¿Qué recordás de los primeros tiempos? ¿Cómo fue creciendo la organización?
Mira, justamente ayer veíamos cómo, cuando miramos para atrás, nos parece una cuestión increíble por todos los pasos y hasta socialmente, porque vos imaginate que esta sociedad también fue creciendo y en las herramientas que teníamos desde el nacimiento hasta ahora, porque yo me recuerdo hacer todas las gestiones en formato papel e ir personalmente a cada dependencia con formato papel, y hoy por hoy la fundación gestiona cada peligro vía web service. O sea, que los sistemas, tanto del Estado como de la fundación, están relacionados en sistema. Entonces, hoy por hoy, apenas entra un peligro a la fundación, inmediatamente es gestionado. O sea, este crecimiento no solamente desde la fundación, sino también es un crecimiento, digamos, social, que tenemos ahora herramientas para poder inclusive incorporar ese ciudadano responsable que hoy tienen vía WhatsApp o las redes sociales o la página web de la fundación para poder participar del relevamiento de un peligro. Entonces, solamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos la responsabilidad ciudadana y con ese compromiso de cuidar la vida entre todos, porque de eso se trata.
Además, facilitado ahora un poco más esto por la tecnología, ¿no? Digo, la mayoría de las personas andamos con un teléfono celular que es también una cámara de foto y generalmente conectada a internet, con lo cual si vemos algún cable que sale, algún cable pelado que sale de algún lugar, de alguna columna de iluminación, por ejemplo, que no tiene que estar allí o que tendría que estar tapado, no debería costarnos mucho, ¿no?, sacar una foto y enviarla y subirla allí a través del sistema. Esto, ustedes ven que hay más compromiso, han recibido más denuncias. ¿Cómo ha sido el trajinar en estos años?
Sí, mira, creo que de alguna manera, de a poquito, hemos ido contagiando esta participación ciudadana. Creo que las herramientas hoy están al alcance de todos, y simplemente, solamente tenemos que tener la acción individual para formar una acción colectiva, ¿no? Esto de apuntar siempre al Estado, digamos, con su inacción, pero ¿dónde está la acción individual que pueda aportar ese granito al Estado, ¿no? Entonces, la fundación de alguna manera juega como intermediario en esta gestión desde el ciudadano y el Estado. Entonces, digo el Estado o puede ser una empresa privada, ¿no? Pero esta conjugación para hacer un entramado social. Pero creo que si no tenemos la acción individual de cada uno de los ciudadanos, al Estado como que le cuesta más, ¿no? Digamos, estar al día con todas esas cosas que tenemos en la vía pública. Y aparte, que, a ver, ¿qué buscamos desde la fundación? Que los ciudadanos empiecen a ver la vía pública con otros ojos, ¿no? Porque si no, siempre es parte, digamos, la rutina es parte del cuadro que vemos todos los días, sin empezar a observar la vía pública con unos ojos atentos al peligro o algo que puede llegar a suceder.
Bien, ¿te recordás algún caso en particular que les haya dado mucha satisfacción por el trabajo realizado a propósito de lo que hacen desde Relevando Peligros?
Sí, te voy a dar un caso ícono, digo, por una cuestión puntualmente privada. Al frente, por la calle Independencia, al frente de la escuela Adrián Funes, había un edificio. Te estoy hablando de esto, sucedió creo que no sé si en el 2011 o en el 2012, ¿no? O sea, hace varios años. Un edificio tenía en la fachada todas las ventanas que rebatían hacia afuera. Al rebatir hacia afuera, invadía el espacio, digamos, de transitar de las personas, ¿sí? Y cualquier persona se podía llevar por delante la ventana, ¿sí? Entonces la fundación entró en formato papel en ese entonces, en formato papel directamente a la administración del edificio, y constatamos hasta llegar al ingeniero. El ingeniero no solamente felicitó a la fundación por el trabajo que veníamos haciendo, sino que dice, mi equipo técnico y ni el equipo de la municipalidad pudo advertir esta anomalía, digamos, de la vía pública. Este ingeniero cambió la fachada, hizo ventanas corredizas en la planta baja, que todo el mundo lo puede ver hoy en Nueva Córdoba, y a partir del primer piso empezó a hacerse batidas para afuera. Digo, hay que cambiar la fachada de un edificio, pero él vio, él pudo observar y además empezó a relevar peligros, ¿no?
Claro.
Él estuvo muy agradecido porque no todas las personas, cuando uno le toca el hombro, le dice esto está mal, no lo toma tan abiertamente en una forma constructiva, sino se siente como observado, ¿no? Y le cuesta cambiar esa cabeza. Yo creo que esto fue para la fundación un caso especial y puntualmente de algo que era muy difícil de revertir. Sin embargo, se pudo revertir. Entonces, esto nos da el pie para decir, hay muchas cosas que podemos cambiar desde la participación y desde la gestión.
Y como te preguntamos por esto, estas satisfacciones que les ha dado la obra, también te preguntamos por los obstáculos, por los momentos difíciles. Imagino, me viene a la memoria lo que ocurrió un poco el año pasado con la discusión aquí en Córdoba, particularmente de la postergación de la entrada en vigencia de una legislación que ustedes impulsaron, ¿verdad?
Sí, de verdad que bueno, eso ha sido una tristeza muy grande para la fundación, no solamente para la fundación, la ciudadanía lo vio como un retraso a eso, ¿no? La Argentina, que está trabajando en una ley nacional, en otras provincias que están trabajando leyes provinciales para la seguridad eléctrica, y la tenía Córdoba como una innovadora por el alcance que tiene la ley, bueno, en totalmente disconformidad con los legisladores y con la legislatura, con esta opción. De verdad que nosotros seguimos trabajando, hay municipios que se han comunicado con la fundación y han dicho, no hay acá, en este municipio, no hay prórroga que valga porque nosotros vamos a seguir trabajando por la seguridad eléctrica. Yo creo que ningún intendente de la provincia de Córdoba quiere que alguien se muera electrocutado. Entonces debe trabajar por más prórroga que haya y aparte tiene un compromiso con el ERCEP que en el año 2020 ellos tienen que presentar una planificación de cómo van a adecuar su vía pública. Entonces hay un trabajo que se tiene que realizar, pero nosotros lo hemos puesto como una oportunidad de empezar a trabajar desde la fundación con todos los municipios para poder ayudar a esos municipios que pongan, que planifiquen y adecúen su vía pública, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que digamos que nuestros representantes legislativos estén a la altura de ir siguiendo esta prórroga con la responsabilidad que tomaron, ¿no? Y hacerle el seguimiento a todas las comunas y municipios de la provincia.
Sandra, ha llegado relevando peligros. Bueno, manifestaste recién que están trabajando en estos convenios con otros municipios. ¿Te han llamado de otros lados para ver si pueden replicar la experiencia de relevando peligros?
Mira, en este momento hay entradas desde otros lugares, ¿no? Entran peligros de otras provincias. Nosotros buscamos siempre cómo poder gestionarlos. Lo que pasa es que físicamente nosotros necesitamos gente que gestione, así como nosotros gestionamos en Córdoba, necesitamos ese compromiso de otras provincias que estén acorde a las gestiones.
Claro.
Es difícil porque también porque la burocracia argentina es difícil. Así que, pero no lo descarto en un futuro empezar a replicar y tener sedes en otras provincias para que sigan trabajando la vía pública y la seguridad en la vía pública.
Bien, bueno, mientras tanto están trabajando mucho desde la fundación, veo aquí en el sitio web que es www.relevandopeligros.org. Bueno, no solamente la forma de bajar la aplicación, la forma de subir la foto donde está puntualmente el peligro, descargar la aplicación, como dije, sino que también tienen un programa para escuelas, el Yo Relevo. Contanos un poquito acerca de esto, Sandra.
Bueno, mira, primero quiero aclarar que hoy por hoy la aplicación no está actualizada.
Ah, bien.
Por eso porque la gente hoy ya no elige bajar las aplicaciones porque le ocupa lugar el celular. Claro. Entonces nosotros no la hemos actualizado, pero sí desde el año pasado tenemos un número de WhatsApp que es 158-629999 para que se comuniquen directamente con una foto y la dirección. Y si no, por las tres redes sociales, y si no, por vía página web. Y con respecto al Yo Relevo de la escuela, nosotros tuvimos un programa con la provincia, el programa Ayudar, que nos hizo desembarcar en tres escuelas de nivel medio el año pasado, donde se desarrolló este programa Yo Relevo, uh-huh. donde trabajamos la ciudadanía en los alumnos de tercer año y con sus profesores, capacitando primero a los profesores y después yendo directamente a la escuela, con varios módulos donde se pudo trabajar la participación ciudadana, el relevamiento de los peligros que circundan a las escuelas que ellos van. Entonces, de verdad que se hizo un trabajo con entregas finales, con un tema de comunicación ciudadana. La verdad que fue una experiencia que esperemos este año poderla replicar en otras escuelas.
Sandra, ¿cómo vivís hoy, ya con muchos años pasados, ese mirar para atrás, no solo en lo que hace a relevando peligros, sino a tu propia vida, ¿no? A tu propia vida de mamá que siguió con tus dos hijas y con todos estos desafíos que tenés por delante?
Mira, ayer con una amiga hacía un balance y quiero contar esta anécdota que mi papá antes de ayer. Mi papá es una persona mayor de 83 años, tengo la bendición de tener a mis papás vivos y a la cual yo sigo compartiendo con ellos. Mi papá se sentó al frente mío y me dice, ¿qué tantas reuniones? ¿Qué tanto tiempo? Porque él siempre me ve como muy ocupada, ¿no? Entonces era una cuestión de reclamo ese, ¿no? Siempre me ve apujada, siempre entrando y saliendo. Entonces, y yo le contesté, papá, estamos, y le contaba, en todos los proyectos que la Fundación está haciendo, le digo, y estoy haciendo algo que me gusta hacer, que me apasiona hacer. Entonces, cuando uno hace lo que le apasiona y está contento, por más cansancio, porque si vos me preguntas si estoy cansada, sí estoy cansada, físicamente, pero tengo el alma tan llena de muchas cosas lindas, que el cansancio no suma, no se da cuenta. Entonces, esas cosas, mientras vos tengas el alma llena, el cansancio no se da cuenta que está.
Claro.
Solamente cuando llegas a la cama y ahí dormís de forma tranquila. Pero de verdad que yo estoy atravesando ahora, estamos organizando el festejo de los 10 años de la Fundación Relevando Peligros para junio del 2020. Nosotros hemos puesto el mes de junio porque es el día de cumpleaños del Juan, que es el 20 uh-huh. de junio. Entonces nosotros festejamos a los 5, el aniversario de los 5 años de la Fundación, y este año nos toca festejar los 10 años de la Fundación. Entonces, bueno, está con todos los preparativos y los desafíos, porque va a ser un desafío mucho mayor que el de los 5. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho para eso. Después seguimos con un proyecto con la empresa EPEC, donde también estamos relevando toda la postación que EPEC tiene en la ciudad de Córdoba. Y estamos haciendo un trabajo hermoso e histórico para la ciudad de Córdoba, ¿no? EPEC tiene con este proyecto la geolocalización de toda la postación y de qué material y con qué fallas tiene cada postación que tiene la ciudad de Córdoba. Entonces, son desafíos y son proyectos grandes, ¿no? Donde tenemos mucha gente trabajando para esto. Uh-huh. Entonces, Cuando uno está aportando su partecita, ¿no?, a la sociedad, bueno, se siente como te lo estoy comentando. Y por eso mi papá, cuando yo le contesté, mi papá dijo, ah, bueno.
En su sabiduría.
Claro, dijo, no comento más nada.
Se quedó más tranquilo. Sandra,
sí, sí, sí.
¿Qué le recomendarías a quien está pasando por un momento complicado, por algún golpe de la vida, por alguna pérdida? ¿Qué te sirvió a vos pensar en ese momento? ¿Qué no hay que pensar? ¿Qué te sirvió a vos poder hacer para salir adelante?
Yo creo, mira, es muy difícil dar consejos, no me gusta dar consejos. Yo lo único que digo, hay que escuchar el corazón, ¿no? Uh-huh. Siempre lo he dicho en un montón de comentarios y publicaciones mías personales, hay que escuchar esa tripa que habla. Porque creo que cuando uno la escucha, no se arrepiente nunca de las cosas que hace, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nace, lo que sale. Hay cosas que no tienen explicación porque racionalmente no tienen una explicación ni respuesta. Pero sí la tiene a través del corazón. Así que es lo único que puedo llegar a aportar porque bien, cada uno hace lo que le nace, lo que puede en ese claro momento. Cada circunstancia son tan diferentes que es imposible dar un consejo. Uh-huh. Lo único que puedo decir es que yo escuché mi corazón y yo, y eran cosas totalmente descabelladas lo que a mí me nacía hacer, pero sin embargo yo le hice caso. Y hoy claro tenemos un trabajo de 10 años hermoso, que pasamos como totalmente como cualquier otra organización, como un electrocardiograma, ¿no? Uh-huh. Esa subida, bajada, pero hay mucho trabajo y hay mucho amor en esta fundación. Entonces, eso, ¿me entendés? Eso nos respalda, ¿me entendés? Somos una fundación transparente que estamos llenas de buenas intenciones. Entonces, la gente lo sabe, la gente, las distintas gestiones lo saben así, porque se lo hemos demostrado con acciones, claro, no con palabras, sino con acciones. Uh-huh. Entonces, esas cosas movilizan y tienen buenos resultados.
Yo te preguntaba esto, Sandra, porque viendo un poco desde afuera, por supuesto, todo tu proceso tan, tan valioso de superar el dolor para hacerlo fructificar en un servicio a los demás, me venía y me recordaba, porque hace poquito tiempo el Papa Francisco, él sí decía, ¿no?, que en los momentos por ahí difíciles, donde uno está penando por algún problema, más allá de que sea real, por ahí un problema o espiritual o un dolor muy grande, una de las formas que uno tiene para salir de allí, que siempre ayuda, y esto es lo que yo veo en tu vida, es el hecho de, en vez de quedarse centrado en su propio dolor, salir a buscar algo que sirva a los demás, para en todo caso ayudar a que el otro no tenga que pasar o puede evitar también el dolor que uno está pasando. Un acto de generosidad que a uno le significa después, con el tiempo, alegría, satisfacción, y eso, y es una manera de salir, ¿no?, y de recobrar el ánimo.
Sí, creo que es una manera de retroalimentarse. Uh-huh. Yo quiero decir que la gente que está trabajando hoy en la fundación, yo no la conocía antes.
Claro.
La vida y la fundación la hizo venir a trabajar a la fundación. Y a mí, hoy trabajan, pero hoy son mis amigos. Y esos amigos antes no los tenía, ¿sí? Yo uh-huh. sigo teniendo mis amistades personales. Pero estos amigos me los trajo el Juan, me los trajo la vida, me los trajo la fundación, nos trajo este trabajo. Yo creo que esas cosas alimentan. Y vuelvo a decir, acá no hay recetas. Cada uno hace su propia receta, ¿no? Y nadie puede decir qué es lo que se tiene que hacer, porque todos los casos son diferentes. Con esto a mí me hace llorar el caso de Fernando, me hace llorar. Uh-huh. Porque hoy ayer puse un posteo en mi Facebook de de que, digo, la sociedad está pidiendo a gritos justicia, pero no solamente por Fernando, por todas las causas y los casos, ¿no?, que necesitamos la familia que perdemos a un ser querido. Necesitamos la paz que un poder judicial se va a encargar con responsabilidad y compromiso a hacer su trabajo. Entonces, eso necesitamos, eso pide la sociedad, eso pide todas las personas que perdemos un ser querido injustamente, porque mi hijo también se fue de manera injusta, porque alguien hizo las cosas de mala manera. Entonces, los seres queridos que quedamos acá, que padecemos este dolor minuto a minuto, ¿no?, necesitamos eso de la justicia, que nos den paz, que alguien se va a ocupar de hacer las cosas como debe ser, como su trabajo lo indica y como su juramento lo indica. Lo que pasa es que nosotros tenemos una historia argentina que demuestra lo contrario. Estamos como sociedad cansados. Entonces, cuando yo vi esa vía pública llena de personas, digo, yo si hubiera estado en Buenos Aires hubiera ido, hubiera estado en esa plaza. ¿Por qué? Porque yo no solamente iba a gritar la justicia por Fernando, sino la justicia como para mi hijo también.
Claro.
O sea, ¿se entiende? Porque, vuelvo a decir, hoy por hoy la Argentina tiene una injusticia, una injusticia. Entonces no tenemos gente dedicada, especificada y comprometida con lo que está haciendo. Entonces los familiares no solamente sufrimos el dolor de no tener, en el caso mío, a Juan, sino que también sufrimos la injusticia de burocrática que tiene la vida terrenal.
Sandra, bueno, hay un montón de mensajes agradeciéndote el testimonio, lo que haces, lo que hacen desde la Fundación Relevando Peligros. Juanita, por ejemplo, de Tres Arroyos nos dice, bueno, qué admirable escuchar el corazón, lo que dice esta mujer, a pesar de, bueno, lo que le pasó, no se quedó, siguió para adelante y ayuda a los demás, una maravilla, muchos saludos. Después Adriana también te saluda. Bueno, muchos mensajes allí. ¿Cómo se puede ayudar y colaborar con Relevando Peligros?
Bueno, Relevando Peligros primero está en un momento de actualización de su página web, donde falta poquito, donde vamos a tener mayor información para no solamente para los ciudadanos de Córdoba, sino para toda la Argentina. Hay un teléfono de comunicación, pueden comunicarse por las tres redes sociales nuestras, el Twitter, el Facebook e Instagram, y de ahí nosotros vamos gestionando, tratamos de contagiar esto de relevar un peligro. También es importante que cada ciudadano revise sus instalaciones eléctricas, esté viva en donde esté, que busque un electricista, que haga revisar, que tenga un disyuntor. Teniendo un disyuntor va a salvar la vida de un ser querido, que exija cuando va a alquilar una casa de veraneo que tenga un disyuntor y que esté despierto, ¿no? Despierto. En este verano falleció un cordobés en Brasil en un camping, ¿no? O sea, esa cosa de empezar a abrir los ojos por donde nosotros transitamos, ¿no? Y hacer que esa responsabilidad del camping, de la casa, esté en la altura de las circunstancias, porque me están abriendo la puerta para que yo ingrese. Entonces, voy a un bar, voy a un baño y están todos los... No corresponde. Entonces, denunciemos, nos comprometamos con lo que vemos, comuníquense con la Fundación Relevando Peligros, y estamos listos, estamos en un entramado que la acción hace que tengamos resultados colectivos.
Sandra, gracias por tu testimonio de siempre, por tu trabajo, también el de la gente que trabaja con vos allí en Relevando Peligros, pero sobre todo por el ejemplo, por esa fuerza, ese tesón que le pones todos los días a tu proyecto, que es en servicio a los demás. Un abrazo grande, Sandra.
Bueno, un placer de compartir con vos, Javier, y con toda la audiencia. Mi abrazo para todos, y muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.